La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, es uno de los últimos reductos de la redacción de deportes que quedaba. Atención, invasión donostiarra en la radio hoy con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Hey. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué pasa? O sea, ya me has presentado como el último reducto de la redacción de deportes. O sea, la tarjeta de presentación es cojonuda.
Bueno, tío, pero los últimos,
o sea, no,
los
no,
últimos
no,
eran
no,
los primeros.
Sí, ya, sí, en el reino de los cielos. O sea, que no había ya nadie más. No había nadie más a quien recurrir. Lo habéis recurrido hasta, vamos, hasta lo último, y después, y siendo yo el oyente más fiel que tenéis, me habéis metido el último de todos. Vaya tela lo vuestro, ¿eh?
No tengo vergüenza, ¿no?
Sí, ya.
¡Pero
sí,
absurdo!
Es que no nos habíamos dado cuenta de que no te habíamos entrevistado. No, qué va, no tenéis la lista ni nada. Ya, suele pasar. Alcalá le pasaba también la contraportada esta que hacía en verano. Sí. Después de 7 años haciendo, me invitó el último día. Y me dijo, ay, es que no me había dado cuenta. Me tienes todos los días aquí y no te has dado cuenta. Muy bien, muchas gracias.
A nosotros Alcalá nos dice que también nos va a meter en la contraportada y todavía seguimos esperando.
Bueno, entonces, Joseba, todos son noticias alegres. Ahora se tendría que estar terminando la temporada de fútbol. ¿Este año qué pasa? ¿Nos quedamos sin vacaciones todos o cómo es esto?
Sí. Tiene esa pinta. Sí. Yo creo que sí. Va a ser un verano, además, súper intenso, ¿eh? Si se cumplen los plazos, es que la Liga va en 10 semanas y después las competiciones europeas y casi enlazamos con la temporada siguiente. O sea, que este verano nos lo vamos a pasar en la radio. Estupendamente. Además, no, tampoco pasa nada.
Bien, está bien, empezar con cosas bonitas.
Ni 10 días de vacaciones vamos a tener, ¿eh?
Hombre, algo sí, porque los futbolistas por convenio tienen que parar, creo que son 3 semanas. O sea que no sé si se acortará un poco eso, si habrá algún acuerdo para acortarlo, pero algún día sí que tendremos. Pero vamos, básicamente el verano va a ser muy, muy, muy... Esperemos que sea muy, muy, muy deportivo, porque sería sin duda alguna la mejor señal para el deporte y evidentemente para la sociedad.
Bueno, Miner, esto es la Real. ¿Qué pasa? Entonces, al final jugáis con público el 20 de marzo, en abril, antes de la anterior, por lo menos, ¿no?
Cuando sea.
¿Tú cómo lo ves, Joseba? O sea, yo prefiero con público siempre, porque sí, es una fiesta. El derbi vasco ahí, o sea, es que si no sería muy descafeinado esto.
Claro, es que estábamos hablando de una competición en la que lo más importante es el partido final. Bueno, como casi todas, pero evidentemente el hecho de que a una ciudad se trasladen decenas de miles de seguidores de los dos equipos, y además en una situación, en una ocasión tan especial como el derbi vasco, nunca ha habido una final entre la Real y el Athletic. Y es que yo lo decía la otra vez, yo creo que es que no volveremos, ojalá podamos hacerlo, pero yo creo que no volveremos a ver una final de ese tipo.
Entonces, es imposible
jugar en Europa, bueno, pues sí, pues puedes jugar muchas veces, claro, porque si quedas entre los
sitios. Si vosotros lo tenéis hecho, lo de Europa lo tenéis hecho ya.
Bueno, hay que jugarlo luego, cuidado, también el Athletic se puede meter por a través de la Liga en Europa, que está ahora mismo a 5 puntos de puesto europeo y van a quedar 11 jornadas cuando empiece esto, o sea que todavía hay mucha tela que cortar, pero sin duda alguna yo creo que el hecho de poder jugar con público cuando sea una final de ese tipo supera muchísimo más la intención de jugar.
Falta gente del Atleti aquí, ¿eh?
Falta un poco de...
Sí, exactamente.
Es que como ves que el Whopper está tirando el himno de la Real Sociedad. No,
exactamente.
No sé si tiene el himno del Atleti ahí con los leones.
Algo que estamos de acuerdo.
No lo tienes, pues.
Muy bien.
Mucho mejor Whopper, así me gusta. Sí, sí, sí.
Ala, venga, cómo juega ya a favor de corriente. Y si no, podíamos jugar la final de la Copa del Rey con el público del Open de Madrid de tenis. Así mezclamos todo el público.
Sí, me dijo Alcalá que sí. Eran otros tiempos también.
Solamente hay un par de tíos en la redacción que me han pedido entradas. Sois tú y Miner.
Sí, ¿verdad?
Y yo ya os he dicho que tenéis vuestras 20 entradas cada uno. No, tú 20 y Miner una. Para que luego las revendas por ahí.
Lo que pasa que no sé cómo estará la federación para entonces. Y la relación de Alcalá con la federación tampoco sé cómo estará.
Sí, soy Luis Rubial. Es una relación que se ha roto un poco. Buenas noches.
Hola, presidente. Pero es que a lo mejor el que no está ahí eres tú, cuando sea la final.
Bueno, pues vamos a ver, porque exactamente porque estamos sometidos a un proceso electoral y vamos a ver qué es lo que resulta. De todas maneras, sí se ha quebrado un poco la relación mía y Alcalá, pero ya sabes que la Federación Española de Fútbol siempre apuesta por sus valores.
Lo que sí tenía era los billetes de tren. Eso ya lo tenía pillado, sí.
Ibas a ir en tren, ¿eh? Una cosa...
Iba a ir en AVE, sí. Es algo absolutamente inusual. Ir de Madrid a Sevilla en AVE es algo que suele hacer muy poca gente. Es que ibas a ir en tren y claro, pues en tren, en avión, en coche, pero lo normal es ir en tren. ¿Tú cómo ibas a ir?
Yo en business. En avión. Sí,
¿el
sí.
avión?
Yo qué va, yo me hubiese encantado, pero creo que no hubiese podido y no creo que pueda cuando sea, porque nos va a tocar currar, o sea que no...
Bueno, pues entras desde COPE Sevilla. ¿Para qué está la extraordinaria red de emisoras de la COPE?
Al paso que vamos, cuando sea la final, creo que vuestros hijos van a tener derecho al voto ya. Pero vamos a ver.
Oye, que igual hay dos finales en una semana, ¿eh? Cuidado.
¿Te imaginas que es la misma?
Joder, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. O sea, un sábado una y el sábado siguiente la misma.
Claro, claro, eso se puede repetir.
Por poder, sí, sí, sí. Si no ha habido nunca una en la historia hasta final, me imagino que 2 años seguidos la misma sería imposible. Pero bueno.
Va a ser una gran final.
Sí, señor. Sí, sí. Sobre todo en cuanto a ambiente, en cuanto al comportamiento del público, las aficiones, que se junten allí, que se tomen las cervezas que quieran, que luego vayan al campo y que luego salgan y que no haya ningún problema, que es lo que suele pasar habitualmente en el derbi vasco, pues es una lección un poco que hay que dar también desde el mundo del fútbol, ¿no?
Exactamente, exactamente. Oye, Joseba, ¿qué balance haces de estos 2 meses de hacer programas de deportes sin deportes? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido positiva porque nos obliga a reinventarnos un poco y abrir un poco la mente y a salir del agujero en el que nos metemos cuando está la competición, ¿no? Que es competición, partido, partido, Liga, Champions, Copa, Europa League, la selección cuando está. O sea que te abre una nueva perspectiva para hacer radio, que a mí me parece muy interesante también, porque te obliga a ocuparte de otros contenidos y de darle otros enfoques a los programas, ¿no? En el nuestro, en el partidazo, no se nota tanto. Porque, bueno, es un programa que está más o menos establecido en cuanto a la forma de hacerlo y las secciones que entran. En el caso de Tiempo de Juego, con Paco y entre otros con todos vosotros, pues evidentemente eso sí que ha provocado pues una revolución total, ¿no? Porque de estar en el minuto de juego de resultado constantemente durante 8, 9, 10 horas cada día a no tener ni un solo gol, ni el morse, ni una conexión con un estadio, ni nada, pues eso te obliga a hacer una radio que es completamente diferente a la que estás haciendo. Pero yo creo que se nota que lo estáis disfrutando mucho, que Paco lo está disfrutando mucho y que no sé yo si le quedarán ganas de volver a hacer lo que hacía antes.
Te decía que al principio, no te comía un poco la curiosidad, ¿verdad? Es decir, empieza Tiempo de Juego a las 3, ¿cómo van a aguantar hasta la 1?
Claro, claro, es que era imposible de pensar y decir, joder, es que son muchas horas, de 3 a 1, son 10 horas de radio constantemente y encima es un programa en el que me dice, no, pues puedes poner música y pones música, cada 2x3 pones una canción que te quita 5 minutos y otra canción, pero claro, no es el estilo del programa, entonces es un estilo muy vivo, muy dinámico, con mucho ritmo, que tienes que estar constantemente manteniéndolo para que la gente no desvíe su atención y claro, eso te obliga a hacer un trabajo que es realmente encomiable. Lo que se está haciendo, ¿no?
Ahí está la sintonía. Mitad hombre, mitad máquina.
Sí se puede. Sí,
ahí está.
Se puede.
Querido Pablo,
en mala hora.
Sí se puede.
Hola, Pablo.
Muy buenas noches, Joseba.
Hombre.
Caizo, el guardión.
El guardión, no, Gabón.
¿Cómo se dice? Gabón.
El guardión es al mediodía, sí, Gabón.
Es que estamos aprendiendo en el gobierno la multiculturalidad de los idiomas. Muy buenas noches, querido Joseba. Caballo de Troya de Podemos en la cadena COPE.
Caballos.
Los de Podemos somos Germán y yo, ¿no?
Sí, Germán Dovarro, que es desde el flanco norte, y tú lo haces desde el corazón, desde el corazón y el alma de España. Bueno, muy contento, Joseba, por fin estamos en el gobierno haciendo las cosas muy bien.
Vale. si tú lo dices nervioso, pues nada, estupendo.
Oye, Pablo,
lo voy a decir.
Es verdad,
gente,
que te has encontrado corriendo estos días con Joseba. Os he encontrado corriendo estos días.
Yo, es que ha llegado hasta mi poder un afiliado a nuestro partido. Me envió una portada de una revista de corredores, creo que se llama Runners, en la que aparecía Joseba la Larañaga corriendo. Y dije, bueno, si Joseba la Larañaga aparece corriendo, cosa que me encanta porque cuida mucho su salud y tal, yo tengo que hacer lo mismo. Y cuando dimos la orden, abrimos la veda de que los españoles podíamos salir a correr, yo he salido a correr. He inflado un poco mis ruedas y tal, y bueno, pues he salido ahí, pim, pam, como Forrest Gump. Y oye, he sacado... pues unos 100 metros de distancia en una maratón de 42,195 metros a Chema Martínez, macho.
Has adelantado, ¿no?
Sí. A Chema Martínez. Y a mí me han sacado en la portada de Solo Motor para sí, de verdad, que estoy muy contento porque, claro, estamos ahí. Y bueno, pues nada, yo quería mandarte un saludo. Es que me da un poco de apuro poner en compromisos políticos a Joseba.
Como está rodeado de preguntar lo que quieras, no te preocupes.
Como está rodeado de gente del PP, Alcalá, un montón de gente y tal, pues digo, pues no, tal. Bueno, ¿cómo ves la situación política ahora mismo en España?
Muy bien, es una balsa de aceite todo esto, vamos. Sí, es lo que menos importa ahora mismo, cómo está la situación política.
Nah, no, ¿volverías a apoyar un gobierno a coalición PSOE de Podemos?
Es que me he arrepentido durante muchos años de haber hecho aquel si se puede, si se puede. Sí, porque sí, ese. Sí, porque es que además, me acuerdo, lo tengo, sí, vamos, tan fresco en la memoria. Salía yo de hacer la última parte de tiempo de juego un sábado. Uh-huh. O sea, antes de que Herrera empezara a hacer su hora, porque uh-huh, íbamos seguidos, terminaba yo y empezabais vosotros. Y sí, no sé por qué, empecé a mensajearme con Miner, qué buen comienzo, tal, no sé qué. Y me dice, grábame si se puede. Y justo cuando iba a entrar en el túnel de Santa María de la Cabeza, ahí me acuerdo que cogí el teléfono, además fíjate, estuve infringiendo la ley, cogí el teléfono y grabé por WhatsApp el si se puede, si se puede. Y dije, pues grábame uno un si se puede, venga, vale, si se puede, iba en el coche, si se puede, si se puede.
Gran error.
Gran error
que te va a perseguir hasta el fin de tus días.
Hasta el fin de mis días,
exacto. Y eso que efectivamente hay que insiste, que eso que tú eres gran oyente de este programa, deberíamos ser más.
Yo creo que Parra y yo somos los más fieles, los oyentes más fieles que tenéis en la redacción de deportes, porque es que Parra lo oye todo, Parra oye 24 horas al día. ¿Cuándo duerme? No lo sé, pero oye 24 horas al día la radio. Es una cosa de locos.
Lo de cuando duermes es una verdad como un templo, porque se pasa toda la noche viendo, bueno, ahora no. Pero NBA, pero por vena. Este hombre ve baloncesto todas las horas y, como dices tú, escucha la radio todas las horas.
Luego hay que ver la carita al día siguiente de la radio, claro.
Bueno, siempre la misma, ¿no?
ciertamente.
Oye, había salido antes Alcalá. Lo que la gente no sabe es que vosotros os conocéis a principios de los años 90, que Alcalá venía de la Guerra del Golfo, y en la SER, Alcalá hacía la ronda del tiempo y tú estabas en Galicia, ¿no?
Sí, señor. Eso? Sí, señor, sí. Con Juan Ramón Lucas, creo que fue el primero con el que yo trabajé en ese aspecto. Yo entraba a las 6:00 de la mañana, sí, con el tiempo en Galicia. Y Alcalá estaba con Lucas y era el que hacía la ronda del tiempo y me daba paso a mí. ¿Tiempo en Galicia? Y decía, pues ha amanecido con cielos nubosos, tal, 24 grados en Orense, en Pontevedra, en Coruña y en Vigo. Y así solíamos pasar los días. ¿Sí? Y luego fue a la guerra de Irak.
Sí, señor.
Fue la guerra de Irak. Sí, sí, ahí estuviste, Alcalá, sí, señor, a la guerra del Golfo.
Sí, a la guerra del Golfo. Nunca más.
Y después de regresar, se fue a Santiago con Tom Martín Benítez a una conferencia, a dar una charla sobre cómo fue la cobertura de la guerra del Golfo. Y ahí es donde nos conocimos en persona.
Sí, es verdad. Bueno, lo que hay muy poquita gente que sabe, ahora que dices lo de Galicia, es que, aun siendo Donostiarra, aun siendo de Pasaje San Pedro, esa bonita villa de Guipúzcoa, ¿cómo llegaste tú a Galicia?
Pues por las casualidades de la vida. Esto empieza cuando...
En tren.
En tren, sí. Llegué en tren. Estaba estudiando la carrera en la UPV, en Leyó, en Lejona, y estaba en tercero y vi que ponían unos papeles que decía la cadena SER necesita gente para cubrir las vacantes de verano, a través de las prácticas y tal. Si quieres acceder, pues ven y haces una prueba. Y efectivamente me apunté. Vine a Madrid a hacer la prueba y me fui a mi pueblo. Y una de esas me llamaron y me dijeron, tienes que ir a Ferrol. Y digo, ¿Ferrol? Y digo, si yo no sé ni dónde está Ferrol. Digo, pues es lo que hay, el verano lo tienes que pasar en Ferrol. Si te apetece, bien, y si no, bueno, pues ya buscaremos otra persona. Y entonces dije, bueno, pues me voy a Ferrol. Y cogí el tren, me fui a Santiago, de Santiago me llamaron a Ferrol, empecé a trabajar allí un verano, volví al verano siguiente y ahí ya me quedé en Santiago en informativos, estuve durante 7 años y de ahí ya pasé a Madrid.
¿7 años allí?
Siete años estuve. Un año en 2 veranos en Ferrol y seis años y pico en Santiago.
¿De qué año a qué año?
Pues estamos hablando de hace 30 años, hace 31 años.
Mm-hmm. ¿Cómo es posible? Cuentas. Vamos a ver, tú estudiaste en Leyó, en la UPV, ¿no?
Sí.
¿Has dicho? ¿Miner?
Sí. Igual.
¿Y cómo ha salido alguien tan diferente, tío? Tú eres un presentador de éxito, una referencia, y Miner está que...
Sí, pero Miner cobra más pasta que yo. Es que es la paradoja de todo esto.
Ya. Claro. Yo he terminado con Echeverría, con el Whopper, y tú estás ahí. Exacto. Todo lo alto. O
sea, sí, claro. Pero...
Mira, no digas eso, porque estás trincando de la tele, estás trincando de Movistar, de... O sea...
O sea, y además te digo una cosa, ha estado en Real Madrid Televisión. Yo sé.
No es que estuve, es que yo empecé Real
Madrid
Televisión.
Dando zambombazos ahí a todos lados.
Sí, pero usted, presidente, no estaba todavía. Fue,
claro, por eso te
fue Lorenzo Sanz, el tristemente desaparecido Lorenzo Sanz, sí, el que puso en marcha la televisión, y luego ya sí. Pues yo fui el que empecé, uno de los que empezó con el proyecto de Real Madrid Televisión, porque entonces era Javier Ares la persona que...
¡Ahí estamos, efectivamente! ¡Empezábamos ese Javier proyecto Ares, que iba sin cadena!
Que después de la absorción de Antena 3 se regaló el láser, y entonces estando él en láser, llamó el Madrid, le dijo, quiero que pongas en marcha una tele, y él me dijo, oye, tú que estás ahora con Iñaki por las mañanas, que tienes tiempo y tal, ¿por qué no vienes y haces un informativo al mediodía? Vamos a hacer una prueba. Y hice una prueba, le gustó, y dijo, bueno, pues empezá. Y estuve 5 años, los 5 primeros años de Real Madrid Televisión hacía yo un programa todos los mediodías, sí. Te lo dice como si fuera una cosa que tienes escondida en tu vida, ¿no? Que no quieres que se sepa. No, es que tú trabajaste en Real Madrid Televisión. Digo, joder, con mucho gusto que trabajé en Real Madrid Televisión, y fue una experiencia estupenda. Es que además eran otros tiempos, claro. No era el fútbol de ahora.
Joseba, claro. Exactamente, eran otros tiempos.
Hombre, Joseba. Claro.
Buenas noches.
Hombre, Joseba.
Dime una cosa, Joseba. ¿Dónde se aprende más, en la carrera o como redactor de Iñaki?
Hombre, ser redactor de Iñaki es el máster total. Vamos, lo que aprendes en Iñaki, con Iñaki en un mes, no lo aprendes en 5 años de carrera, eso es evidente. Claro, es que estamos hablando del número uno de todo esto, yo creo que no.
Igual en la facultad aprendes la carrera y con Iñaki aprendes el oficio, ¿no?
Bueno, no está mal. Aunque yo creo que haciendo prácticas aprendes todo mucho más rápido. La carrera, el oficio y la profesión, todo lo que conlleva. Pero sí, hombre, trabajar 5 años con Iñaki para mí ha sido el gran aprendizaje. No, yo creo que no ha habido otro como él y no creo que haya otro como él en el mundo de la radio.
¿Algo concreto que aprendiste con él? ¿Algún recuerdo que tengas que digas tú, ostras, esto me ha marcado para toda la vida?
A ver, es que Iñaki siempre ha utilizado estereotipos con los mismos estereotipos con la gente, ¿no? Entonces el taxista de Logroño, si le preguntas a Alcalá, por ejemplo, se reirá, se partirá de la risa, porque sí, siempre nos ponía el ejemplo del taxista de Logroño. Tú a las 7 de la mañana, imagínate que eres un taxista de Logroño, que te metes en el taxi y pones la radio y que vas a empezar a trabajar. Entonces tú de 7 a 7 y 5 de la mañana a este señor, o a 7 y 10, le tienes que describir cómo está su ciudad, cómo está España, cómo está Europa y cómo está el mundo. Entonces, imagínate que tú eres él y que en 10 minutos tienes que asumir la película del día, cómo está en ese momento del día. Pues es un aprendizaje fantástico. Entonces te lo decía además cuando se iba a la terraza de la radio a las 6 menos 10, esos 10 minutos que se tomaba él para mirar a la ciudad y reflexionar, tomar un poco de oxígeno y meterse en el estudio, pues eran momentos muy mágicos, ¿no?, los que vivías con él.
¿Ves, Alcalá? Otro que aprendió, sí, la carrera, sí, sí, y que aprendió teoría de la información.
Sí, pero, ¿no?, pero yo con mejor nota que él, ¿eh?
Seguro.
Sí, sí, no, sí. Con mejor nota yo.
No. Con mejor nota, yo.
O sea, no, mejor nota, Alcalá. Mejor nota, Alcalá,
yo, sí, igual, sí, que tú, seguro. O sea,
ahí
yo,
no voy a discutir contigo, Alcalá. No tengo ningún. Yo he sido muy mal estudiante, la verdad.
Esto es información, no es opinión. ¿Has sido mal estudiante?
Muy mal estudiante, sí. Muy vago. Muy vago, me despistaba mucho. Y ahora que estoy en las clases online con mi hijo, pues veo que él es un fiel reflejo de lo que yo fui. Porque le están hablando por el ordenador, el profesor o la profesora le está diciendo, oye, Ander, ta, 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 y él está mirando para arriba. Pasa una mota de polvo y te empieza a explicar si es un Boeing 737, un Boeing 747, un no sé qué, un no sé cuánto. Digo, hijo, que te están preguntando. Se despista mucho. Pues a mí me pasaba igual. Yo era de los que aprobaba raspado. Mm-hmm. Incluso alguna vez, sobre todo en la carrera, aprobé con cambiazo. Yeah.
¿Con cambiazo?
Sí.
Con cambiazo. Es el misterio de la noche con Adolfo Arjona.
No tiene ningún misterio.
¿Cómo fue ese cambiazo? ¿Te acuerdas o no de qué era?
Sí, joder, que sí. En COU, en filosofía, probé con un cambiazo como un
castillo. ¿En serio?
Sí, te lo juro. Sí.
No me entraba la filosofía. ¿A qué cole ibas?
Al Liceo Pasaya.
Oh, mítico.
Sí. Tengo que reconocer públicamente que, y ojalá no sea ejemplo para nadie, pero filosofía...
Sí,
no,
se
no,
puede.
No, no me entraba. No me entraba. Las pajas mentales que se hacían los filósofos, con perdón, yo no las concebía. Y menos las podía memorizar. Y dije, o esto o lo cambio, y en una de esas preparé 3 temas, y cayó uno de ellos, y zasca.
Le hice, y zasca, ¿no?
Hice un tamariz ahí, pum.
Un cambiacito muy rico.
Un cambiacito muy rico. Aprobé y a la carrera, sí.
Exactamente, a la carrera. Oye, ¿y tu primera incursión en deportes? ¿Quién te pesca para el deporte cuando estás en la SER?
Estaba, ya era cuando estaba en Madrid y falló. Entonces los deportes los hacía, bueno, una de las etapas en las que estuve con Iñaki las hacía Paco García Caridad.
Anda.
Y sí, era Paco García Caridad el que hizo. Uh-huh. Y falló algún día. Entonces, una vez fue una cuestión de urgencia, oye, no puede venir Paco y tal, alguien tiene que hacer los deportes, y dije, ah, pues yo me pongo. Y entonces me puse. Y además es que mi vocación siempre había sido la de hacer periodismo deportivo. Yo me metí en informativos como camino hacia el mundo del deporte. Entonces falló Paco, pues se puso mal a última hora, hice yo ese día, y entonces a partir de ahí ya dijeron, bueno, pues el día que no pueda venir el Paco o el que sea, pues haces tú los deportes. Y dije yo, pues encantado. Entonces empecé a hacer eso. En verano, como Iñaki ya no estaba y había muchas vacantes en la redacción de deportes porque la gente se iba de vacaciones, me llamaron Antonio Martín Balbuena y toda esta gente me dijo, oye, ¿por qué no te vienes en verano? Y luego ya en septiembre, cuando vuelva Iñaki, vuelves por la mañana. Digo, pues perfecto. Pues estuve haciendo eso hasta que ya al final pues ya me quedé en deportes para siempre.
De la salida vuestra de la SER, ya hemos hablado mucho,
sí.
Pero digamos que la llegada vuestra... Nos ha ocurrido, más o menos somos casos parecidos, no iguales, pero parecidos, porque cuando nosotros volvimos aquí en 2013, ya dejábamos de ser los de Abella, los de Federico, nosotros también hemos emprendido nuestros programas y luego nos llamáis de los programas que queréis, y en cierta manera en vuestro caso también, porque ya empecéis vosotros a hacer vuestros propios programas, la noche la empezáis a hacer entre Alcalá y tú, y estamos ya en otra dimensión, ¿no?
Claro, es que también fue un poco salir del faldón protector que tenías entonces, ¿no? Porque tú estabas en un segundo plano y estabas súper protegido, ¿no? Porque el protagonismo, los focos iban hacia, en ese caso, en mi caso, hacia José Ramón, y era el que aglutinaba todo, ¿no? Entonces era un poco como el dar el paso para hacerte mayor, ¿no? Y el decir, bueno, pues voy a probar a ver si yo también puedo hacer esto, ¿no? Que es un poco lo que has estado persiguiendo. Y claro, pues eso te da un conocimiento, una perspectiva absolutamente diferente a todo lo que hacías, ¿no? Porque es, como decía él, como dice él muchas veces, eres tú el que cuando se enciende la luz roja, estás tú solo, por mucha gente que hay alrededor, eres tú el que estás ahí abajo y te viene el toro de frente. Siempre José Ramón lo ha utilizado siempre de toda su vida, muchos símiles taurinos.
Es como, ¿no? Los tengo bien aprendidos. He visto un parto aprovechado.
Claro, entonces maneras, te viene el toro y eres tú. Por mucho que tengas alrededor, el que al final, si coge a alguien, vas a ser tú la víctima de toda esta historia, ¿no? Entonces la responsabilidad que tienes es máxima. Es diferente, es un concepto absolutamente diferente, es una dimensión completamente diferente del periodismo, pero que yo tenía muchas ganas de conocer también.
Las víctimas has dejado tú tres, que es Andrés Ocaña, Pérez de Rozas y Brotón. Bueno, y los ciegos, que son
cuatro.
Los que se te quedaron
solados, ciego, cuatro. No hay no hay en la historia de la radio un fenómeno como este. Se te duerman y empiecen a roncar como animales cuatro personas que estén en tu programa en ese momento. Empezamos con José el Ciego, luego fue Andrés Ocaña, luego fue Brotons y luego fue Emilio Pérez.
La de los ciegos no la hemos encontrado, pero yo creo que deberíamos puntuar a ver cuál es la sobada que más mola. ¿Cuál vamos a escuchar, Wopre, primero?
La de Ocaña, si quieres.
Venga, vamos a escuchar la de Ocaña.
Va. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Joder. ¡Ocaña!
Andrés Ocaña se ha sobado.
No. Está echado.
En el mejor.
Está roncando, dejarle, no habéis salto.
A mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que están haciendo? Bájalo la línea. Que...
Andrés.
Harto Miguel.
Esta no está mal, ¿eh?
No está mal.
Sueño profundo.
Estaba a gusto, ¿eh? Estaba a gusto, sí. Bien a gusto. Sí, sí.
Sí, 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 sí. Ahora puntuamos al final. ¿La segunda cuál es, Wepper?
Pues por ir cronológicamente la de Brotons, ¿no?
Venga, vamos por ahí. Exacto, vamos.
Yo no.
Ese es Broti.
¿Ocaña?
Es Broti.
No es Broti.
No, esto es, está...
Calla, Miguel. Que se ha sobado tú.
Esto sí que es engañar a las masas, ¿eh?
No me lo puedo creer.
¿Le gritamos todos a la vez?
Callaros un poquito.
Hay que llamarle al móvil.
Callaros un poquito. Se ha sobado Broti, tú.
¿Por qué se me duerme a mí la gente en el programa?
Se me durmió Ocaña, se me durmió José el tío, y se me duerme Broti. Broti. Pero, ¿cómo se me puede dormir a mí? Qué vergüenza me está dando, de verdad.
Y luego raja de los árbitros, ¿eh?
¿Está ya Broti?
Estoy aquí desde hace rato.
¡Hombre, Broti!
¿En serio? He decidido aparecer a última hora.
¡Hombre! Al menos, bueno, fue torero a la hora de salir de ahí. ¿Qué se le va a hacer? Y el tercero fue Emilio.
Y el tercero fue Emilio.
Esperad un segundito. ¿Se me ha dormido alguien?
No.
¿Qué problema?
Sí, mira.
No he sido yo, ¿eh? Que coste.
Hay alguien echado.
Es Emilio.
Pero, ¿eh? Espera. Sube a Emilio.
¿Toro?
Esto que hacéis es cruel.
Esto que hacéis es cruel. Os habéis dormido cuatro ya.
¿Os sabéis?
Cuatro. No, no. Uno, dicho. José el Ciego. Otro fue Andrés Ocaña.
Ocañas.
Otro fue Broti. Y hoy esto.
No, pero, no, que está descoñando.
No es tu caso, hombre. Hace
yo estoy llamando por teléfono y no me lo coge.
A mí es que se me han dormido cuatro ya con Emilio. Madre mía, amor
hermoso. Es Lewandowski.
Es que la gente va a pensar que es.
¡Emilio!
Evangelio, parado, terminamos. Hola, Fernando.
Buenas noches.
Que ha dejado de estudiar,
¿eh? ¿Verdad?
Se ha despertado, ¿ves? Buenos días.
Yo abandono la profesión. Hay gente que se cree que estos son montajes y que estaba más o menos preparado. Lo juro por lo más sagrado, que es absolutamente cierto que se me durmieron los cuatro, lo cual me lleva a pensar dos cosas. O que tengo una voz muy aterciopelada que envuelve mucho a la gente, sí, y que está muy a gusto y así con la cosa se queda un poco pajarito, o que la radio que hago es un coñazo inaguantable y que ya la gente no soporta y que la gente prefiere, incluso los que participan en los programas, prefieren sobarse antes que estar pendientes de lo que tengan que decir.
A mí me ha molado más la de Ocaña.
La de Ocaña es que es una profundidad máxima.
Sí.
Porque
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal?
La ganadora.
Sí.
Fíjate. Se ronquió.
Andrés Ocaña se ha sobado.
No, está echado prolongado.
En el mejor. Está roncando dejarle. No,
a mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que están haciendo? Bajar la línea. Que...
Andrés.
Es el tractor.
Es que se regodea. Sí, es sonido tractor, sí. Es verdad.
Es un sonido tractor. A mí me gusta la de Brotos, me gusta Fouto cuando dice y luego habla de los árbitros. O sea, ¿qué hemos creado con Fouto, Joseba, tío? O sea.
Joder, pues ha sido el, yo creo que ha sido la revelación del confinamiento, sí. Porque ha estado dando noticias constantemente todos los días, a mediodía, a media tarde, a medianoche, por la mañana. Ha estado las 24 horas del día informando de todos los pasos que se iban a dar a través de la liga, lo que podía pasar, lo que no podía pasar.
Lo puse yo.
Pues sí, Roberto, sí, lo pusiste tú. Okay. Y sí. Yo creo que ha sido un poco se ha desmonterado el gran Fouto que en este confinamiento ha sido, vamos, una pieza fundamental en la redacción de deportes porque, vamos, ha girado casi todo en torno a él. Grande, crack, Fraude.
Eso, salvo los viernes, que es cuando ya nos explica en el Oasis de Libertad cómo funciona la Thermomix, ¿no?
Exactamente, sí. Es que los viernes él tiene una sección...
No, es un fenómeno. Lo del Oasis de Libertad es una cosa fenomenal. Eso sí que es el fenómeno de la masa de la radio de los últimos 20 años.
Joder, nos caen palos gordos, ¿eh? Con el Oasis de Libertad. Sí.
Es maravilloso.
¿Eh? Pero metemos mucho comentario político y eso a la gente no le gusta nada. Sobre todo cuando va contra tus ideales, con lo que se dice, cuando va contra tus ideales a la gente eso no le gusta mucho. Si es a favor tuyo, sí. Entonces dice, pues mira, si quieren hablar de política, que hable. Pero cuando es en contra de lo que tú piensas, ahí ya la gente se rebrinca mucho. Uh-huh. Y claro, pues Víctor es muy bestia, es un gato también, es un poco bestia.
Pero si Víctor no estuviera a las dos primeras semanas, si Víctor no estuviera, la gente que porque no está. Y el otro, o sea, pero no, tú, normalmente, el Oasis de Libertad es una forma, supongo, que desengrasar, descentralizar un poco el programa y que entra a todo el mundo desde...
Claro, es un poco el concepto que tenemos, ¿no? Que el que esté diga lo que quiera. Hombre, siempre dentro de un respeto y sin sobrepasar algunas líneas, por supuesto, ¿no? Pero dentro de ese margen, que cada uno diga lo que quiera. Y yo creo que la figura de Víctor nos ha venido muy bien, ¿no? Sobre todo porque el periodismo deportivo está muy centralizado básicamente en Madrid y después en Barcelona, ¿no?
Capitalino. Son
un poco, claro, es el periodismo mesetario, capitalino. Entonces, que desde fuera alguien te diga eso, a la gente de la meseta, a los que estamos en la meseta, nos puede molestar. Pero es que al resto de la gente le viene estupendamente y dice, es que es verdad, es que tienen razón, es que no hace más que mirarse a su propio ombligo, es que todo el día están hablando del Madrid, todo el día están hablando de la rotonda, todo el día están hablando de esto. Entonces, que salga un elemento de estos y que sea tan contestatario, pues viene muy bien para la radio, ¿no? Hay mucha gente, como vuelva a entrar Víctor, yo dejo de oír y me voy a otro sitio. Entonces, tú sabes que el que te dice eso es el oyente más fiel que tienes para mucho tiempo. Porque sabes que va a estar pendiente todos los viernes de lo que diga Víctor y de lo que diga Germán, o de lo que diga Hugo, de lo que diga Guas o Eri o el que sea.
La primera entrada la otra noche de Víctor dice, buenas noches, aquí estoy leyendo a Jiménez Los Santos. Eso para empezar.
Es un provocador. Debe ser tocho el libro ese, porque lleva leyendo ese libro, vamos, dos temporadas enteras.
Lo tenemos confinado.
Ah, confinado, vale.
Ahí hablando, pero está... Amordazado.
Sí, es que Víctor, las primeras frases que son esa o yo en una de estas me voy a tirar por el balcón pero cogiendo mucho impulso hacia arriba o voy a estrellar la radio contra la pared, ya no aguanto más, ¿no?
Sobre todo, como alguien diga lo importante es la salud.
Eso sí, eso es lo que me vuelve loco. Lo importante es la salud, el teletrabajo y ahora últimamente está con los runner. Con los runner también le ha dado, pero luego es verdad
que runner, con los runner,
hay,
sí.
Hay gente que se lo toma muy en serio, ¿no? Y que, pues gente que es runner, joder, este tío como lo tenga y no vuelvo a vivir más, tal, nos está faltando al respeto. A ver, es un poco show también lo que estamos haciendo, es un poco que para que la gente se lo pase bien y se divierta, hombre, que tampoco se lo tomen tan en serio.
Claro.
Hay que tomarse en serio otras cosas y no lo que digamos nosotros en la radio.
¿Haréis el programa en la rotonda de Valdebebas al final o no?
Oye, pues estaba previsto, es verdad, y teníamos el permiso del ayuntamiento para hacerlo. Y yo lo iba a hacer. Y estoy convencido de que Sergio Ramos iba a aparecer por allí, iba a dar una vuelta a la rotonda, iba a bajar la ventanilla, iba a saludar y se iba a ir sin decir ni mu. Que ese era un poco el compromiso que teníamos con él. Y lo iba a hacer, yo creo que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el presidente de la Real, Joaquín.
Hombre, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Joseba. Buenas noches.
Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Tengo una pregunta para Joseba, ¿no? ¿Qué tal, Joseba? ¿Bien?
Hola, Joaquín, Gabón, ¿qué tal?
¡Pégate al micro!
Gabón. Joseba, yo la pregunta que tenía es si has colmado tus aspiraciones profesionales, si te queda algo por hacer, como por ejemplo ser jefe de prensa de la Real Sociedad.
No he tenido nunca la intención de ser jefe de prensa de la Real Sociedad y desde luego
de lo que quieras
o director de comunicación,
sí,
porque
sí.
Es un puesto que está perfectamente cubierto con un tipo que me parece que es extraordinaria, una persona extraordinaria y que es un profesional magnífico como es Luis Arconada, que es un tío súper majo, súper dispuesto a todo. La verdad es que es un encanto y me parece que eso, ese puesto está perfectamente bien cubierto. Siempre me ha quedado la cosa esa de haber trabajado allí, de haber trabajado en Donosti, de haber trabajado pues cubriendo un poco las cosas de la Real, pero nunca se me ha dado la oportunidad, siempre he estado fuera y nunca se me ha dado la oportunidad, y entonces la Real la tengo como algo que está en mis ideales, pero como entretenimiento y como afición y como sentimiento.
Pues hablamos con Mauri, lo mandamos a Ferrol y
eso es, sí.
Y te vienes a Donosti, yo sé.
Yo creo que Mauri.
Mauri a Ferrol.
En Ferrol. Puede ser el fin de muchas cosas, ¿eh?
Sí.
No creo que sea conveniente mandar a Mauri.
Oye, ¿volviste a hablar hablando de Ferrol y de Galicia con David Vidal?
No, nunca más. Esa fue la embarcada que me hizo Juanma, el puñetero de él.
Sí.
Y que me la comí yo, pero enteramente además, ¿eh? Un día que hablábamos con David Vidal y estaba Juanma y estaba muy vacilón. Y que si las centollas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si... Y al final le pregunté yo si algún día le hubiera gustado ser seleccionador. Y yo no sé cómo entendió la pregunta, que se rebrincó y me metió un arreón que no... Y además no había forma de hacerle entrar en razón, ¿eh?
No.
Mister, terminamos. ¿Usted en su idea futbolística pensó en algún momento ser seleccionador? Lo digo porque ahora Del Bosque no va a seguir y no se sabe quién. ¿O usted no. le hubiera gustado ocupar ese cargo?
Porque es que esa pregunta es absurda. Y veo que está usted un poco de guasa y de cachondeo.
No, estoy preguntando porque hay muchos entrenadores a los que... No, déjeme explicarme.
David Vidal, se nota que usted tiene muy poco talento. Se lo digo así, usted quiere cachondearse de mí y es usted un grosero.
No, hombre, tampoco se pase. Déjeme explicar.
Porque usted no tiene que hacerme a mí esa pregunta.
Si me deja explicar la pregunta, se la explico. Y si no, terminamos la conversación aquí. O sea, si me deja explicarme, me explico.
Ha ido en plan vacile.
Le he preguntado. No. Explíqueme, escúcheme una cosa.
Y os habéis portado como unos groseros. Por lo tanto, no quiero hablar con ustedes.
Muy bien, pues nada. Encantado. Hala, ahí se ha terminado la conversación.
Y me colgó, pero venía encabronado porque Juanma le estuvo vacilando con los centollos y que si tal, y que si Galicia, y que si para aquí, que si para allá y tal. Y entonces estaba rebrincado y no, entendió mal esa pregunta y no pudimos seguir.
¿Cómo es esto, David? ¿Cómo es esto?
No, vamos a ver, esto... Señor Joseba Larrañaga.
Hombre, David, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal está usted? Para que vea que soy educado.
Muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo está usted confinado?
Bien, estoy un poco hasta las narices, como todo el mundo, con ganas de que esto vuelva a la normalidad, pero creo que todavía nos va a costar un poquito.
Yo le invitaré a pescar unas centollas. Pues... ¿Ha pescado usted alguna vez algunas centollas viviendo usted en Pasaje San Pedro, que para conectarse con Pasajes Ancho hay que ir con una canoa?
Exactamente, sí señor, motora le llamamos allí. Pero yo tengo que reconocer una cosa, a pesar de haber nacido a 50 metros del Cantábrico, soy una de las personas que más se marea en la mar del mundo.
¿En serio?
Y te lo juro. Sí.
Usted tampoco tampoco. Es que usted no vale para nada.
No, es verdad.
Para nada, ni para verdad, que le lleven en una embarcación.
Pues de como verdad, no me tomé un par de pastillas de estas para el mareo, no soy capaz de ir. Es que no aguanto ni tres minutos. A mí el balance del mar me vuelve loco. Además te provoca un mareo que te dura dos días.
De todas maneras, David Vidal, no tendría usted que haber colgado a Joseba, porque luego días después nos tomamos cumplida venganza cuando le volvimos a llamar a usted. A ver si podemos escuchar esta
llamada. A ver.
Sí, David Vidal.
Soy yo.
Hola, don David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Julio Pulido. Le llamo de Telecinco, de la productora de Bertín Osborne.
Sí. ¿Usted qué desea?
Pues mire, yo le llamaba a usted para ver si podemos concertar con usted para hacer un programa.
No, pero yo no hable más, ya que no acepto ninguna entrevista.
Ya, pero ¿usted sabe cuál es el programa nuestro?
Me da igual, señor. Yo he rechazado muchos mejores programas que los suyos.
Sí, pero
no me da exactamente igual. Yo solo quiero salvar el Guadalajara. Para eso vine.
Sí, no.
No me confunda usted ni Bertín Osborne. No me confunda a mí. Osborne conmigo se portó muy mal. Conozco de cuando cargaba, sí. Cuando cargaba las barricas de roble americano y estaba jodido en la bodega de Jerez de toda la vida. No quiero ninguna entrevista. Usted me entrevista a mí cuando yo salve al Guadalajara, para que lo sepa.
Vamos, yo encantadísimo, don
David. Nada, escuche, nada. Bertín Osborne lo conozco yo.
Pero si a mí me ha hablado muy bien de usted.
Fui jugador del Jerez Deportivo.
Oiga,
y me decía él, pues, como David cargaba barricas, que la siga cargando.
Vale, don David, perfecto, yo simplemente, mire, yo no sé de fútbol ni nada, yo trabajo aquí en una productora, yo lo que quería...
Vale, pero yo sé muchas más cosas,
bueno.
Y como sé muchas cosas, conmigo hay que portarse bien, que yo voy por derecho, a mí me la sudan, mucha gente,
sí.
Para que lo sepa. Vale, escuche usted le puede decir con toda educación y respeto, Bertín, sí. Me ha dicho David Vidal que cuando salve al Guadalajara te recibe con todo el cariño del mundo. Vengo aquí a salvar al Guadalajara, hombre. Es que si no lo salvo, hago el ridículo haciendo entrevistas, señor.
Sí, pero vamos a ver, si usted me dice que no quiere nada con don Bertín Osborne y luego le acepta una entrevista después de salvar a Guadalajara, es que no tiene sentido, una brotonada.
Cuando salve al Guadalajara, señor, vengo a salvarlo y ya está. Pero como soy una buena persona, cuando salvo al Guadalajara, si quiere, él me entrevista, y si no, más felices que nunca. Yo me voy para Santipetri a coger centollos y soy feliz.
Perfecto. Para terminar, don David, y discúlpeme.
Dígame.
Y yo tenía aquí una pregunta, además de la invitación formal que le hace la productora de Bertín Osborne, que Amor Mediterráneo Media, que era la pregunta que quería hacerle Bertín, es si a usted le hubiese gustado ser seleccionador.
Escúcheme usted me da a mí la impresión que me está vacilando.
Yo de fútbol no tengo ni idea, ¿no?
Pues es mejor que no me haga esa pregunta porque le puedo contestar mal.
Perfecto, don David. Bueno,
vale,
pues
ya
nada.
Está. Bueno, muchas gracias, ¿vale?
Y que venga Vivi Andersen a los postres como quiero, ¿no?
Bien, hasta ahí.
Sois unos desgraciados. Sois unos desgraciados totales. Totales.
Oye, Joseba, muchas gracias por el ratillo este.
Oye, gracias a vosotros, sois unos cracks y de verdad que os agradezco sinceramente que después de 30 años de trayectoria se me recuerde en este programa porque cuatro tíos se me durmieron y David Vidal me colgó el teléfono.
Y si se fuera menos.
Os quiero con locura. Y si se puede, y si se puede ser a Pelé, eso sí. Sois unos cracks, de verdad, que sabes, es que os admiro mucho y que os quiero mucho.
Un aplauso, Joseba, grande.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.